La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Hoy es ya miércoles 19 de noviembre, del 2025. Ya alcanzando la puerta de salida también de este mes. ¡Qué barbaridad! Parece que como que con resorte nos avientan en los días, ¿no? Para llegar casi hasta el final. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? El gobierno de Jalisco identifica a 17 integrantes de un grupo de choque entre los 40 detenidos durante la violenta protesta del pasado sábado en el centro tapatío.
Hay 17 ya identificados de alta peligrosidad que vienen del Estado de México, de Michoacán principalmente.
Diputados urgen a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, a clarificar los resultados en las acciones de búsqueda al comparecer en la glosa del primer informe de gobierno.
¿Cuál es el número exacto de personas localizadas por acciones directas de la Secretaría de Inteligencia?
Por su parte, el fiscal enfrenta críticas por rezagos en investigaciones, desapariciones y las fallas en el caso Izaguirre.
La gente no denuncia el 90% de las veces y de las pocas denuncias recibidas, en 15% de ellas no inician una carpeta de investigación.
Iniciaron este miércoles las obras de repavimentación de la carretera libre Guadalajara-Tepic. Se prevé que los trabajos concluyan este mismo año. Detienen a 4 custodios por la fuga de un reo en Puerto Vallarta. El incremento al salario mínimo superará la inflación al cierre del 2025, anticipa la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en las negociaciones con el sector privado.
Lo cierto es que se hace por consenso, todos los aumentos al salario mínimo han sido por consenso y pues nosotros siempre buscamos que sea el mayor posible.
Autoridades federales confirman la detención de Jorge Armando N., uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
Dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
Buenas tardes, de nueva cuenta le digo a nombre de todo el equipo. Les saludamos desde esta cabina de transmisión mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mis compañeros Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, y Gerardo Huerta les saludan allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Para nuestros radioescuchas viajeros, para nuestros radioescuchas de otros estados del país, el Frente Frío 15 provoca lluvias en el noroeste de México y el descenso de la temperatura. También se pronostican lluvias en el sureste del territorio nacional y zona costera del occidente de nuestro país. Jalisco ha tenido combinación de sol y nubes, en algunos momentos cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales al sur del estado y zonas montañosas. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en este momento estamos a 26 grados, cielo mayormente soleado. Hemos tenido una tarde ligeramente cálida y no se descarta, fíjese usted, este es el pronóstico, la posibilidad de lluvia en las próximas horas. Posiblemente, digo, no un aguacerazo, pero algo por ahí que refresque las plantas. El sol se estará ocultando prácticamente ya en 2 minutos más. Esto es a las 6:12 p.m. Y algunos avisos para nuestra gentil audiencia para que lo tomen en cuenta antes de irnos a la pausa comercial. A partir de este miércoles ya iniciaron las obras de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la carretera libre Guadalajara-Tepic en el tramo del entronque Ameca a Tequila. Los trabajos han iniciado en el sentido hacia Tepic, a la altura del kilómetro 25, donde se ubica el entronque a Meca. En el tramo carretero que será intervenido, se dejará abierto un carril para dar paso a la circulación vehicular en esta vía que comunica al estado de Jalisco con el de Nayarit, y se prevé que estos trabajos concluyan este mismo año. Para quienes fueran a transitar por la zona, lo sepan entonces, estos trabajos, estas obras de rehabilitación que han iniciado el día de hoy. Otro aviso importante para esta noche, para las personas que transitan por Zapopan. Ese miércoles 19 de noviembre, varias rutas de camiones detendrán sus recorridos en el municipio de Zapopan con motivo de una rodada nocturna. Por dicho evento, se cerrarán las avenidas Santa Margarita, Central Guillermo González Camarena, Tezistán, Hidalgo e Independencia. Entre las rutas de transporte que se verán afectadas a partir de las 9 de la noche, para que lo anote usted, figuran C-54, C-72, C-81, C-84, B-04 de la ruta López Mateos y A-06 de mi macroperiférico, entre algunas otras. Entonces, ahí están estos avisos parroquiales, como diría el contador Olajes. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día y todavía hay bastante por informarle. Ayer inició la glosa del primer informe del gobernador Pablo Lemus en el Congreso del Estado de Jalisco y digamos que los primeros en desfilar por este ejercicio fueron ahí el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Los diputados lo criticaron por la falta de avances en la atención a personas desaparecidas. Legisladores de oposición señalaron descoordinación institucional, ausencia de datos actualizados y operativos de búsqueda sin resultados. También estuvo compareciendo el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Él fue cuestionado por fallas en el sistema de videovigilancia del C5 y la adquisición y uso de camionetas Cybertruck por parte de la Corporación Estatal. Pues bien, hoy también comparece, le tocó el turno la titular de la Secretaría de Inteligencia y también al fiscal. Yo nada más le hice un resumen de lo de ayer, porque hoy es el segundo capítulo. Mark, ¿cómo le fue a este par de funcionarios? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Pues el día de hoy, al igual que pues ayer, los funcionarios que comparecieron, recibieron bastantes críticas. En primera instancia, por parte del le tocó el turno a Edna Montoya, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, dependencia que recordemos hace apenas un año aproximadamente fue creada, previo al inicio de la administración de Pablo Lemus, y justamente durante su comparecencia ante el Pleno, pues fue criticada principalmente por la necesidad de clarificar los resultados de acciones de búsqueda, detallar mecanismos de coordinación institucional por parte de la dependencia, porque una de las críticas fue precisamente qué hace, a qué se dedica, cómo coordina a las distintas instancias en materia de búsqueda, por ejemplo, el tema del C5, Ciencias Forenses, la Vicefiscalía Especial, entre otras dependencias. Y también, pues, los legisladores reprocharon la alta incidencia de desaparición de jóvenes presuntamente reclutados por la delincuencia organizada. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Tonantzin Cárdenas sobre sobre la crítica justamente a esta dependencia.
¿Qué puede esperar la sociedad de nuestra Fiscalía del Estado?
Marc, a ver, ¿estoy en lo correcto con el audio? Espérame tantito porque no veo yo aquí a Tonantzin. ¿De qué nos habla? ¿Del tema del caso Izaguirre?
Justo, les platico.
Ya está, entonces. Sí, perdón, nada más era duda, te lo pongo entonces.
¿Qué puede esperar la sociedad de nuestra Fiscalía del Estado? Del 9% de delitos denunciados ante la Fiscalía Estatal, en el 85.1% de los casos se inició una carpeta de investigación. Nuestra cifra negra se sitúa en el 91.7%. Imagínese eso. La gente no denuncia el 90% de las veces. Y de las pocas denuncias recibidas, en 15% de ellas no inician una carpeta de investigación. Y aún así, tienen un rezago impresionante.
Sí, ahí está son justamente las palabras en este caso, y pues como ya bien escuchábamos el tema de la fiscalía, pues también estuvo relacionado, Meche, escuchas, al tema de la desaparición de personas, pues a final de cuentas, pues está, depende de esta, en la vicefiscalía, pues justamente se contabiliza pues una parte, ¿no?, del registro de personas desaparecidas. Y al respecto, pues en el caso del fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, pues también fue señalado por este punto el tema de la cifra negra, también el rezago en las carpetas de investigación. Recordemos que en alguna ocasión les platicábamos que la fiscalía pues fue la más rezagada a nivel nacional, según el INEGI, con más de 500,000 carpetas de investigación abiertas y pendientes de concluir principalmente. Diputada Yosara Canales ya decía el tema de la falta de confianza ciudadana, pero también las omisiones, como bien decías, Meche, en el caso del Rancho Izaguirre y la crisis de desapariciones, pero también la posible infiltración de grupos criminales por parte de la Fiscalía Estatal. Justamente varios de los puntos, incluso la diputada local Mariana Casillas, pues cuestionaba al fiscal estatal sobre este comentario que había hecho ya hace algunos años el exgobernador Enrique Alfaro sobre que la Fiscalía Estatal estaba infiltrada, lo cual pues el fiscal señalaba que se ha tratado de realizar acciones como implementar pues exámenes constantes de control, en este caso y confianza, también revisiones, verificaciones y demás, lo más posible para tratar de evitar pues que estén infiltrados. Fue prácticamente pues constantes críticas por parte de todas las diputaciones de oposición. El tema del Rancho Izaguirre, por ejemplo, lo que comentaba la diputada Itzel Barrera de Morena, es que la fiscalía hubiera retirado su presencia en el sitio, pese pues a que seguía considerado como un punto de riesgo. Incluso pues el mismo fiscal reconocía que pues las omisiones que se debe de mejorar a este respecto sobre ese tipo de situaciones, lo cual pues también Itzel Barrera pues volvía a insistir y que no se volviera a replicar, y en casos a lo mejor de menor medida, pero pues también en fosas como pueden ser la de las agujas en Zapopan, entre otras. El mismo fiscal Meche, Salvador González de los Santos, pues reconoce que la dependencia enfrenta una fuerte saturación de trabajo, lo cual pues limita la capacidad de resolver investigaciones y persiste por ello el clima de impunidad. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo, en este caso, Salvador González de los Santos a este respecto.
Desde luego que estamos haciendo un gran esfuerzo, ya lo mencionaba yo hace un momento, las cargas de trabajo que debe tener normalmente el Ministerio Público para poder atenderlas y solventarlas, que son de 145, estamos hablando de más de 500,000 desde listo, desde que eran, quiero pensar, averiguaciones previas.
Ahí está lo que dijo el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos. Y por lo pronto, pues parece que de momento estos primeros dos días fue por el tema de personas desaparecidas y seguridad, a falta de que en la próxima semana o a una fecha por confirmar, aunque se prevé que sea el 26 de noviembre, comparezcan dependencias como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o la COBUPEC. Pero por lo pronto el día de mañana tocará el turno en la glosa, Meche, a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y a la SADEL, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por lo pronto es mi reporte.
Bueno, pues estamos al pendiente entonces de la comparación del día de mañana, pero pues hasta ahorita, si fuera marcador, diríamos que no, los funcionarios no la llevan mucho de gane, ¿verdad?
Pues no, justo pues son bastantes críticas, únicamente algunos comentarios, digamos, y bastante defensivos por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, en algunos casos pues replicando las cifras que mencionan las autoridades sin crítica. La realidad es esa, y lo hemos escuchado en las cuatro glosas que se han presentado desde el día de ayer. Esperemos que también sean más críticos y que haya mayor también voces de distintos diputados, porque prácticamente se han concentrado en las mismas voces. Yosara Canales del Partido Verde, las dos diputadas de Futuro, también por ejemplo Itzel Barrera de Morena, Claudia Murguía y en este caso del PAN, Cookies Camarena del PRI, Julio Hurtado también del PAN, Alondra Fausto del PRI, pero y párale de contar, o sea, hacen falta más voces por parte de los legisladores que se sumen.
Te agradezco la información y estamos pendientes de la jornada de mañana.
Igualmente, seguimos pendientes. Un saludo.
Muchas gracias, Marc Hernández, igualmente. Vayamos ahora con el tema de la audiencia en donde 35 hombres y 5 mujeres que fueron detenidos por los actos vandálicos del pasado 15 de noviembre en el centro de Guadalajara fueron imputados por el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Hoy habló el gobernador del estado, Pablo Lemus, señaló que identificaron dentro de estos 40 detenidos a un grupo de choque que habría sido pagado desde la Ciudad de México para vandalizar precisamente Palacio de Gobierno. Pero bueno, ¿qué más señaló el gobernador del estado en torno a esta situación? ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, después de casi 5 días de los hechos ocurridos en el centro de Guadalajara el pasado sábado, donde, como ya sabemos, derivado de estos actos vandálicos, 40 personas quedaron detenidas. En realidad fueron 44, pero las que ya se imputaron durante la tarde-noche de ayer, en una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, son 40 adultos, pues de 5 hombres y 5 mujeres. Bueno, pues finalmente, después de todo este lapso, el gobernador del estado, Pablo Lemus, habló al respecto. Lo primero que dijo es que pidió diferenciar entre una manifestación y otra. Señaló que lo que ocurrió con ciudadanos, dijo ciudadanos de bien en Casa Jalisco y posteriormente en Palacio de Gobierno durante el mediodía, fue una manifestación legítima, en orden, pacífica, y que cumplió su objetivo de hacer las peticiones y entregar estas solicitudes para mejorar la seguridad, un pliego petitorio que fue recibido por las autoridades. Y después, lo que ocurrió más tarde, la tarde-noche, con estos sujetos que vandalizaron Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, el ingreso a la estación centro de la línea 3 del Tren Ligero, eso ya es otra cosa. Y por ello, enérgico dijo que no va a haber piedad para ellos, y también señaló que entre estas 40 personas que quedaron detenidas y que ya fueron imputadas, se han identificado a 17 que pertenecen a un grupo de choque, dijo, sujetos de alta peligrosidad. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que declara al respecto Pablo Lemus en torno a estos sujetos detenidos, insisto, 17 ya identificados como agitadores o, como se dice coloquialmente, como polis.
Vean a esta bola de delincuentes, delincuentes pagados, claro, con intereses políticos a nivel nacional para tratar de desviar lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Quisieron enviarnos a estos porros, a estos delincuentes. Pues ya los tenemos capturados, a sus agitadores ya los tenemos capturados en Jalisco y se van a quedar entre 3 y 10 años presos. Hay uno, un incitador nacional que le apodan el Tarzán, que lo tenemos identificado en más de 10 protestas en estados, por supuesto, de la oposición, causando destrozos, daños a policías, golpes, violencia. Se van a quedar y se van a quedar a mucho rato. ¿Querían venir? Ahora se quedan y se quedan un chorro.
¿A cuánto ascienden los daños?
Luego lo vamos a ir transparentando de dónde salieron los recursos para pagarle. Ellos, en sus declaraciones, van a ir cantando quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí. Al cabo de los años, en la sombra, ellos van a ir soltando mucha información.
Pues ya lo escucharon ustedes, la idea que tiene muy tajante y fue muy reiterativo en esto el gobernador Pablo Lemus es que por lo menos estos 17 sujetos a los que se les imputó este delito de daño a los edificios artísticos, históricos y patrimoniales, pues y que por cierto se suman otros delitos como daño a las cosas y lesiones en contra de representantes de la autoridad, advirtió que los delitos por los que fueron imputados al menos estas 17 personas es para que pasen con una sentencia de entre 3 y 10 años en la cárcel. El gobernador está seguro, dijo que tienen identificado a través de cámaras del C5 de videovigilancia cómo en diversos camiones llegaron de otro estado a Jalisco únicamente para hacer estos actos vandálicos en el centro de Guadalajara. Evidentemente no quiso hablar con toda claridad quién estaría detrás de estos grupos de choque, del Tarzán y de los otros 16. Únicamente dijo que lo escucharon ustedes, los usaron, les pagaron para venir a Jalisco, desviar la atención de lo que ya estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Pero hay otro punto importante, Mercedes, que son las personas cuyos familiares han dicho que no tienen absolutamente nada que ver y que en este mal operativo, mala reacción que tuvieron hasta cierto punto las autoridades, que terminaron siendo rebasadas pues en lo psicológico y en lo operativo, hay quienes dicen, pues yo iba pasando nada más, sin embargo me vieron y me agarraron. Bueno, pues ya el gobernador dijo que para el resto, es decir, quitando a esas 17 personas identificadas, podría haber una ruta alterna, que sería la reparación del daño, y dijo con ellos, pues no hay tanto problema, podrían quedar en libertad, pero sí dijo que contra los 17 todo el peso de la ley y que no van a permitir que queden libres. Otro punto importante, dijo y confirmó que se están investigando por lo menos a 2 policías estatales por presuntos abusos de autoridad y que se también analiza por posibles, escuche usted, posibles agresiones a la prensa, como si esto no hubiera quedado ya evidenciado lo suficiente en diferentes videos. Pero bueno, se analiza también una posible disculpa pública a los representantes de los medios de los medios de comunicación que fueron agredidos a pedradas, a tubazos, a palabras, y que en muchos casos les dañaron y les perjudicaron sus instrumentos de trabajo, que hoy en día siguen siendo los teléfonos celulares. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
El cual agradezco a Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien. Sobre esta situación también habló el secretario general de Gobierno del Estado, Salvador Zamora. Él dijo que no van a detener el proceso contra las personas detenidas, incluso contra los menores de edad. ¿Qué más añadió el secretario general? Gustavo Cárdenas, te saludo con gusto. Buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte y además sumarme a este reporte que ya nos estaba comentando Edgar Flores Maciel, nuestro compañero, y bien señalaba él el tema de la posibilidad o que la autoridad está supuestamente analizando los posibles, y bien lo señaló, y entrecomillado, o este falso entrecomillado, lo voy a decir, señalado, posibles agresiones en contra de periodistas en el día de la marcha. Hay que decirlo que nuestro propio compañero Mark, aquí en Radio Metrópoli, él denunció que fue golpeado o fue jaloneado por los propios policías, por los elementos de seguridad, su teléfono celular se había dañado. Él aquí hizo la denuncia, lo sabemos, por supuesto que existieron estas agresiones en contra de los periodistas, porque en medio, se entiende, en medio de actos violentos, en medio de actos vandálicos, en medio de estos grupos, al parecer de choque, o al menos este grupo que decidió tomar por la fuerza o por hechos violentos el tema de Palacio y otras instalaciones públicas, otros espacios públicos, pues por supuesto que en medio de todo eso, claro, hay que identificarse como presa, y seguramente estaba bien identificado Mark, que nuestro compañero pues resultó, digamos, en medio de estos daños colaterales por la detención de estas 44 personas, 40 adultos, 44 menores de edad, de los que efectivamente hoy volvió a pronunciarse el propio secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, en torno a que la detención se hizo responsablemente, es decir, los identificaron, fueron entregados a la autoridad correspondiente, Ministerio Público, que integró carpeta de investigación. 40 adultos ya están en Puente Grande, en este penal, señalados, por supuesto, y debidamente, o al menos eso dijo Salvador Zamora Zamora, por el delito de daño al patrimonio público, daño a estos espacios, que por supuesto tiene un tema de valor cultural y patrimonial para el Estado de Jalisco. El delito es daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Te quería dar el dato, Mercedes Altamirano, correctamente. Y vamos a escuchar a Salvador Zamora, porque él dice que los procedimientos que ya comenzaron se darán hasta las últimas consecuencias, esto incluido a los 4 menores de edad que fueron detenidos en medio de estos daños a los inmuebles públicos. Escuchemos.
No, desde luego se tiene que continuar la investigación. Como saben ustedes, se procesaron estas 40 personas y los 4 menores también están en el proceso de la audiencia. En los próximos días la autoridad jurisdiccional nos lo va a decir, pero pues como ustedes saben, ya ayer se vincularon a proceso. La defensa de los imputados solicitó el plazo constitucional para las 72 horas y entiendo que va a ser la siguiente audiencia el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Entonces jueves 9 de la mañana, es decir, el día de mañana 9 de la mañana, se reanuda este procedimiento en contra de las 40 personas adultas Academia Penal de Punta Grande imputadas por este delito. Veremos si se les continúa el proceso, pues entonces ya de la imputación veríamos ahora sí la vinculación a proceso hasta las últimas consecuencias. Ya también nos lo adelantaba el propio, nuestro propio compañero Edgar Flores Maciel, el gobernador, dijo sí o sí se van a quedar en la cárcel o detenidos estos supuestos generadores de violencia. De los 40, 17 de ellos ya identificados como generadores de violencia en otras entidades, es decir, ya los tiene bajo la lupa la propia autoridad. Veremos las consecuencias, Mercedes Altamirano, también lo que podría proceder o suceder con estos cuatro menores de edad que se vieron o están en medio de este proceso que lleva la autoridad estatal. Es el reporte.
Sí, sobre todo al ser menores de edad, esto quién sabe qué reacción pudiera haber, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa, porque ciertamente entiendo que mañana está la audiencia de vinculación a proceso, ¿no? No sí. sé si también para los menores de edad.
No, los procedimientos son distintos. En el penal de Puente Grande están los 40 adultos ya. Nada más. Veremos cuál es el futuro de estos cuatro menores de edad, pero hay que recordar que siempre se trata pues de llegar a la conciliación con los padres de familia. Seguramente va por ahí el tema. Me parece que sí hay que preguntar un poco más a la autoridad, indagar qué va a pasar con los cuatro menores de edad, pero el día de mañana la audiencia de vinculación a proceso será nada más en contra de los 40 adultos. Entonces ya veremos en las próximas horas, como bien lo dijo el secretario general del gobierno, cuál será el futuro de estas personas. Déjamelo de tarea, qué va a pasar con los menores de edad. Yo creo que el gobierno del estado, por sensibilidad, tendría que checar ahí temas de padres de familia, responsabilidad, algún servicio a la comunidad, algún tema de sanción menor por ser propios menores de edad, pero ya veremos qué determina la autoridad. Déjamelo de tarea, Marcelo.
Sé que hola, harás tu tarea.
Te lo prometo, yo pregunto por ellos.
Gracias, Gus, cuídate, porque creo que andamos igual con esa tos.
Sí, ¿verdad? Sí, nos ha pegado la semana pasada, horrible. Me la pasé en cama el fin de semana, afortunadamente ya de recuperación, pero ¿sabes qué? El efecto dominó aquí en casa. Yo ya me recuperé, pero en casa estoy esparciendo el virus. Aquí hay que cuidarnos entre todos, realmente mucha agua, frutas, verduras y el descanso. La verdad me hizo un enorme paro, te paso el dato, un paro, pero de verdad un levantón. El fin de semana no hacer nada, estuve en la cama, mínimo movimiento, y eso pues poco a poco nos regresa a la vitalidad que debemos de tener.
Qué buen pretexto para no ser del Real Madrid.
Dice nada. ¿Eh?
Gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano. Bonita noche para todos.
Igualmente. No escuchen los consejos de Gus. Él era para no hacer nada en su casa. Vamos al corte y regresamos. Participación de nuestros escuchas, la cual agradezco. El señor Jesús me dice, dirección de la escuela de la UDG, que dan clases de computación, ¿me la puedes pasar? Señor Jesús, ya la pedí desde ayer a el área de comunicación de la Universidad de Guadalajara. Volví a insistirles el día de hoy, me dicen que esto es en el, son clases que da el sistema universitario del adulto mayor, que son cursos semestrales, y me dijeron que precisamente me van a pasar al contacto. Estoy justamente en espera de ello. Señor Jesús, aguánteme tantito, de todas maneras empiezan en enero, tenemos tiempo, no se me desespere. Rodolfo Saldaña, ¿cuál es la canción de la entrada de la efeméride de hoy que me trae muchos recuerdos bonitos, pero no sé qué grupo es? A ver, bueno, hoy pusimos a Juan Arvizu. Hoy estuvo en la efeméride esta mañana Juan Arvizu. Sí, Juan Arvizu. Y la canción con la que iniciamos, no sé si se refiere a esa, a la efeméride de hoy. Bueno, me dice de hoy, pues fue Juan Arvizu, es la canción de Ventanita Morada. Esa es la canción, don Rodolfo. Xochitl Díaz, aguánteme Xochitl, que acabo de preguntar sobre su caso. Espero que también me pueda contestar el abogado, aguánteme tantito. Jesús Enríquez, teléfono del invitado que habló del aguinaldo. A ver, con mucho gusto, 3338-2550-22, 3338-2550-22. Ahí parte de las llamadas de usted, que como siempre le agradezco enormemente, y voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. pues se dio a conocer que detuvieron al autor intelectual del crimen de Carlos Manso, quien fuera alcalde de Uruapan y por el que se han desatado muchísimas reacciones desde su asesinato el pasado 1 de noviembre. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Uno de los autores intelectuales no saben, porque siguen las investigaciones, si hay más gente involucrada, pero por lo pronto dieron con alias el licenciado, porque aparecieron dos cuerpos sin vida, que resulta eran las personas que estuvieron con el autor material, este jovencito que asesinó a Carlos Manso el 1 de noviembre. Bueno, a ellos también los quitaron del camino, o los hallaron más bien en el camino, en una autopista, en una carretera, y al otro día encontraron sus celulares. Bueno, ¿qué te parece si mejor escuchamos a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con toda esta explicación?
El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente: se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada, fue ubicado en la colonia centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque.
Pues ahí está justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con los detalles de este operativo o todo el trabajo de inteligencia que llevaron a cabo para detectar a este personaje, que es uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso, el alcalde, que paz descanse, de Uruapan. Y pues bueno, antes de que lo victimaran, Carlos Manso hablaba de lo que podría pasarle. Él pensaba que algo podría pasarle y hacía responsable a varios personajes, entre ellos un diputado federal que fue gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Hablaba de un ex candidato a la gubernatura de Michoacán, que se trata justamente del senador Raúl Morón. Y hoy Raúl Morón se apareció por el Senado y se le preguntó qué era lo que sentía, si tenía las manos limpias, si tenía la frente en alto, qué era lo que opinaba de todo esto, y esto fue lo que respondió.
Les he dicho que sin ninguna dificultad, si es necesario que nosotros comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer sin ningún problema, no tenemos nada que esconder, y yo entiendo que fundamentalmente de donde parte esta vinculación es una declaración que hace su hermano, Juan Manso, donde dice que él contrastaba mucho con nosotros, y es cierto, porque él fue presidente municipal, compitió contra Morena y siempre contrastó contra nosotros y lo siguió haciendo después de ser presidente municipal. Entonces, pues ninguna dificultad, pero eso tiene que ver con cuestiones de carácter político, no con otras circunstancias.
¿Pero por qué las imputaciones en el senador directamente?
Pues pregúntenle.
De ser los autores intelectuales de ese asesinato.
No, hombre, pregúntenle a ellos. Yo creo que lo que tienen que hacer es investigar a fondo las fiscalías y nosotros dispuestos, yo particularmente dispuesto a lo que se requiera de mi parte.
Senador, ¿usted se deslinda de cualquier tipo de agresión y evidentemente de este homicidio en contra de su
alcalde? No, claro, claro, nosotros nada tenemos que ver, nosotros hacemos política, lo hemos hecho por más de 40 años. De manera transparente, he recorrido todo el estado de Michoacán y no he tenido ninguna dificultad nunca, ni he generado desencuentros de esa naturaleza. Sí contrastamos con otros proyectos y con él hicimos en Uruapan porque él fue candidato independiente, pero es un asunto político, no tiene que ver con otras cosas.
Pues ahí está justamente Raúl Morón, él se lava las manos y dice que no tiene nada que ver, que tiene las manos limpias, que anda con la frente en alto y como ustedes escucharon, pues desdice al hermano y al propio Carlos Manso, porque repito, el propio Carlos Manso en su podcast había señalado que si algo le sucedía, pues entre otros responsables estaba Raúl Morón, pero bueno, ya lo escucharon. Mi reporte, Mercedes.
Uy, qué cosa más complicada, ¿no? Ahora, digo, ciertamente de las especulaciones con las que inician cosas como estas, pues tenemos que pasar a las certezas justamente a través de los resultados de las investigaciones, porque en un principio se hablaba del Cártel Jalisco Nueva Generación como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, y ahora Omar García Harfuch habla de un líder de la célula delictiva, ¿no?
Sí, pero no hace referencia al cártel.
Exactamente, es ahí donde me llama la atención.
Un grupo con presencia en la entidad.
Exacto.
Que, pues, pueden ser los Caballeros Templarios o puede ser cualquier otro.
Sí, o sea, no pone nombre y apellido, pues es a lo que voy, ¿no?
Sí.
Desde la especulación primera del cártel Jalisco a un grupo, una célula delictiva.
Y que además, pues, se organizaron bien para victimarlo. Él durante la conferencia de prensa explica que en las conversaciones que el licenciado tuvo con esta gente les decía que dónde tenían que estar, cómo pararse, dónde podría estar, que asesinaran, que dispararan a quemarropa a Carlos Manso sin importar quién estuviera con él o cerca de él, o sea, de que lo tenían en la mira de que era el objetivo principal y el único objetivo, pues está clarísimo, y que pues han estado tratando de eliminar testigos y todo eso, pues también, o sea, están operando exactamente como pues una célula criminal dedicada a eso, justamente.
Arturo, pues te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted. Hoy es el Día del Hombre y varios hombres que son padres de familia, que son padres y que tienen problemas legales justamente para la custodia de sus hijas e hijos, se reunieron hoy en una manifestación. Es un colectivo denominado No Más Hijos Rehenes y el reporte lo tiene mi compañero José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, Miche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Como cada 19 de noviembre, Día del Hombre, ocurre, el colectivo No Más Hijos Rehenes lleva a cabo concentraciones en torno al Poder Judicial. Esta vez no fue la excepción y se concentraron justamente en el Centro de Justicia para la Mujer, allá por la zona de Jardines Alcalde. En este sitio dieron a conocer su inconformidad por la manera como se llevan a cabo algunos juicios, sobre todo cuando se trata de matrimonios con problemas de divorcio, y en el que los rehenes, tal y como se llama esta agrupación, son precisamente los hijos. Ellos consideran que el Poder Judicial casi siempre, si no es que siempre, da la razón a las mujeres. Y escuchemos por qué. Él es Anwar Reza, precisamente uno de los líderes que encabezan este movimiento conformado casi todo por hombres, denominado No Más Hijos Rehenes. Escuchemos.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues mira, esta manifestación de No Más Hijos Rehenes en su capítulo Jalisco es para expresar nuestra inconformidad ante el trato que recibimos de manera sistemática de parte del Poder Judicial, los hombres, particularmente en casos en donde hay un divorcio conflictivo y en donde hay hijos de por medio, en donde automáticamente se toman por buenas declaraciones que hacen las madres y que en muchas de las ocasiones estas se traducen en que perdamos la convivencia con nuestros hijos, y eso a su vez se traduce en que ellos sean usados como un mecanismo o como una herramienta de extorsión. Pedimos un trato equitativo. Consideramos que todos debemos ser ante la ley inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no en el sentido inverso, y que deben estos mecanismos que surgieron de un interés muy legítimo de defender a un grupo de la población que estaba siendo y que sigue hoy por hoy siendo vulnerado, me refiero específicamente a las mujeres, pero que no se conviertan tanto a nivel social dentro del sistema de creencias como de parte de los despachos de abogados en herramientas de abuso, en donde pues lo que se busca justamente es extorsionar a personas, a hombres en este caso,
con pancartas, con cartulinas. Mantuvieron su manifestación durante 3 horas afuera justamente del Centro de Justicia para la Mujer, y luego se retiraron. Habitualmente este colectivo No Más Hijos Rehenes, que insisto, está conformado en su gran mayoría por hombres, y llevan a cabo este tipo de inconformidades normalmente el Día del Padre y el Día del Hombre. Por eso hoy se manifestaron justamente en el Centro de Justicia para la Mujer. Este reporte que te tengo, Meche, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Huicho. Muy buenas noches. Mandamos un abrazo cariñoso, por supuesto, a todos los caballeros, a todos los hombres que forman parte de nuestro Radio Escuchas de Metrópoli al Día. Espero que estén pasando un buen día y vamos al noticiero Notisistema de las 7.